Pretende construir.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo por lo último de esta noche. La futbolista española Aitana Bonmatí acaba de ganar el premio The Best, que la corona como la mejor futbolista del mundo este año. La centrocampista del Barça cierra así un año para enmarcar, habiendo ganado Liga, Champions, Mundial de Fútbol y el Balón de Oro.
Hace dos semanas, cuando acababa el 2023, me entró cierta nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho.
Llegamos al final de un día en el que han vuelto a quedar patentes las discrepancias entre el gobierno y Junts. Los de Puigdemont insisten en que han pactado el traspaso integral de las competencias en políticas migratorias, pero Pedro Sánchez asegura que el Estado mantendrá la potestad de las expulsiones y el control de fronteras. O una de dos, o nos mienten los dos, o no se aclaran. Bueno, menos diferencias parece haber sobre la ley de amnistía, que mañana quemará otra etapa. A media tarde concluye el plazo para la presentación de enmiendas parciales y Moncloa mantiene contactos con los independentistas para pactar un texto común que evite sustos en las votaciones posteriores. No hagamos lo del miércoles pasado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El camino de la amnistía es largo, pero alcanza otra estación, la del registro de las enmiendas parciales, cuyo plazo concluye este martes a las 6 de la tarde. La Moncloa negocia con Junts y Esquerra para ir de la mano, aunque cierra la puerta a tocar la exposición de motivos o introducir cambios sustanciales en el articulado. El texto del PSOE ya fue fruto de numerosos tiras y aflojas con los separatistas y, por tanto, el objetivo es introducir como mucho mejoras técnicas. Lo último que han querido los socialistas es reabrir un melón ante la rivalidad entre posconvergentes y republicanos por capitalizar la ley, destacando su sello. Los independentistas persisten en hablar del definitivo blindaje para garantizar tanto el alcance como la inmediata aplicación del perdón total al procés. El Ejecutivo aspira a aprobar la norma cuanto antes en el Congreso en vistas de someterse a un duro trámite en el Senado. Santos Cerdán y Jordi Turull van a verse de nuevo este miércoles en la Cámara Baja, en el intento de engrasar la relación tras la agonía negociadora sufrida con los decretos y el choque por el pacto de inmigración.
La policía sigue buscando a 23 de las 26 personas que han escapado este fin de semana de la sala del aeropuerto de Madrid, donde esperan que se resuelva su petición de asilo. Los sindicatos denuncian las condiciones insalubres de las instalaciones, con capacidad para menos de 50 personas, y resulta que se hacinan 300. Juan Baño.
72 horas después de la segunda fuga de inmigrantes en 48 horas, ni siquiera se ha restaurado la ventana que rompieron para huir de la sala 4 de Barajas. De ahí saltaron al tejado y pusieron pies en Polvorosa, pudiendo acceder en algún caso a las pistas del aeropuerto. De los 26 inmigrantes huidos, se ha recuperado a 3. La situación es crítica, dice a COPE un portavoz del Sindicato Unificado, donde caben menos de medio centenar de personas, hay una media de 200 hacinados. Hoy ascienden entre las 3 salas de inadmitidos a 300. Saturación, insalubridad, chinches, cucarachas. 42 de ellos están en la sala 2, la provisional que instauró Interior en diciembre a petición de 3 jueces para acoger a mujeres y niños. La describe Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP.
Sin ventanas ni ventilación, con luz artificial durante todo el día, en el que no tienen ni camas, sin limpiar, porque Cruz Roja, que es la que tiene la gestión de la limpieza de esa sala, subrogada a una subcontrata, aduce como hay chinches, no quieren entrar.
Interior asegura que se están reforzando medios y personal para tramitar las peticiones de asilo. Los denunciantes lo consideran totalmente insuficiente.
Del exterior, esta noche el Partido Republicano de Estados Unidos dará el primer paso en sus primarias para elegir al candidato a la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump llega a los caucus de Iowa como gran favorito, a pesar de los múltiples frentes judiciales que le podrían dejar fuera de la carrera electoral. Veremos. Mañana mismo está citado de nuevo ante el Tribunal de Nueva York, donde una escritora le reclama $10 millones por difamación. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De Iowa al banquillo de los acusados en Nueva York, nuevo juicio para el expresidente Trump, en este caso por difamación a la periodista y escritora Jean Carroll. Es la segunda vez que Carroll lleva a Trump a los tribunales, la primera el pasado mes de mayo, donde el expresidente fue declarado culpable de un delito de abusos, aunque la escritora y periodista había denunciado a Trump por un delito de violación en el año 1996. En este nuevo juicio, la abogada de Carroll no quiere que el mismo se convierta, según sus propias palabras, en un circo, y para eso ha pedido al juez del caso que restrinja los comentarios que pueda hacer el expresidente. Mañana comienza la selección del jurado. Trump ha asegurado que estará presente y no descarta declarar a lo largo del juicio.
Otro de los focos de interés mundial estará mañana en la ciudad suiza de Davos, donde arranca la edición número 54 del Foro Económico Mundial, en el que participarán casi 3.000 invitados. En la primera jornada escucharemos, entre otros, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para la intervención de Pedro Sánchez habrá que esperar al miércoles, cuando también tiene previsto reunirse con los presidentes de las principales empresas españolas. Este encuentro podría dar lugar a una imagen importante, la de Pedro Sánchez con Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Asunción Serena.
Más de 60 jefes de Estado y Gobierno participan en esta edición del Fórum de Davos, que este año se celebra bajo el signo de reconstruir la confianza. También viaja mañana a la estación de esquí suiza el presidente español Pedro Sánchez. No está previsto que mantenga encuentros bilaterales con sus homólogos, pero sí se reunirá con diversos representantes del mundo económico y tecnológico a nivel mundial, concretamente Google, Sanofi, Siemens Energy o Cisco, así como los líderes de las principales empresas españolas presentes en Davos. El presidente del Gobierno intervendrá en el foro el miércoles a las 16:45, un discurso que debe durar unos 30 minutos. También interviene en Davos el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que participa en una mesa redonda sobre el futuro de Ucrania, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que hablará en la mesa redonda sobre la innovación en Europa.
Foro que sin duda va a estar marcado por las dos guerras de Ucrania y Oriente Medio. Lo último es que Israel dice que ha bajado la intensidad de los combates en el norte de Gaza. Aseguran que están entrando en una nueva fase. Donde no parece que descienda la tensión es en el Mar Rojo. Los hutíes han vuelto a atacar un navío estadounidense sin causar víctimas ni daños de importancia, al parecer. Hablamos de una zona muy problemática porque recordemos que los rebeldes chiíes del Yemen están respaldados por Irán, una potencia militar que de momento no está interviniendo activamente en el conflicto.
Yo creo que Irán en este último tiempo, en contra de lo que Occidente pensaba, ha mejorado muchísimo militarmente, porque la guerra de Rusia ha sido una salida extraordinaria para él, ¿no? La mayor amenaza de Irán y la mayor preocupación ha sido por su programa nuclear, y lo sigue siendo. O sea, ahora mismo Irán hace ya tiempo que está fuera de control en cuanto al programa nuclear.
Llamadme a Gonzalo Zavalla. Vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Ken Fama. Gonzalo, buenas noches.
Esta madrugada se entregan los premios Emmy en Los Ángeles. Habrá muchas sorpresas, pero hay quien ya ha pasado los nervios y tiene su premio en casa. Por ejemplo, la española Nelly Guimaras, que se ha llevado el Emmy a Mejor Caracterización por su trabajo en la serie The Last of Us. Un reconocimiento que premia su trabajo y también el gran talento que hay en España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Nicaragua, la dictadura persigue a la iglesia porque está al lado del pueblo oprimido. Son palabras del sacerdote nicaragüense, el padre William Mora, que hoy ha estado en la tarde. Ahora vive en Pontevedra porque no ha podido regresar a su país. Este verano estuvo en Lisboa, en la JMJ. Cuando volvió a Nicaragua, las autoridades le negaron el paso. La única razón que le dieron es que era una orden. El padre William no es el único que sufre las consecuencias del régimen de los Ortega. 19 religiosos presos, entre ellos el obispo Orlando Álvarez e Isidoro Mora, han sido desterrados del país y ahora están en el Vaticano. En el último año, un total de 37 sacerdotes han sido enviados fuera de Nicaragua.
La dictadura acusa a la Iglesia de querer montar un golpe de Estado, pero claramente la Iglesia es perseguida porque está al lado del pueblo, está al lado del que sufre, el pueblo que no tiene derechos, que no tiene libertades, un pueblo oprimido, y la Iglesia siempre va a estar del lado del pueblo.
En Nicaragua, con el gobierno de Daniel Ortega y de su mujer, Rosario Murillo, no existe libertad de culto, tampoco una religión oficial. Isidoro Mora era obispo de la diócesis y el padre William estuvo preso durante 20 años.
Fue a final de diciembre, lo llevaron y en todo ese tiempo nunca supimos nada de él. Lo llevaron a la cárcel y desde ahí no se supo nada hasta la noticia ahora reciente, era de que están ahora en Roma. Él, otro obispo, Monseñor Rolando, que ya tenía más de un año de estar preso.
Esta noche Necane Fernández pone el lazo a la linterna con una historia para hacernos pensar. ¿Qué tal, Nick? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El padre Rolando Álvarez también ha sido desterrado a Roma. Es obispo de la diócesis de Matagalpa. Fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses por traición a la patria. 514 días después ha salido de la celda, pero para ser expulsado de su país. Silvio José, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, en Nicaragua, tras celebrar una eucaristía en Miami, anunciaba que tanto Rolando como el padre Mora habían abandonado la cárcel.
Hoy tenemos la alegría de poder comunicar la noticia, que ya es pública en todos los medios, de que esta noche fueron liberados los dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez, que tenía más de 500 días de estar en la cárcel, y Monseñor Isidoro Mora, los dos obispos. Fueron liberados los 13 sacerdotes y los 15 sacerdotes y los 13 seminaristas. Este es el poder de la oración del pueblo de Dios. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios.
El obispo Álvarez ha sido uno de los integrantes de la Iglesia nicaragüense que más ha criticado al gobierno de Ortega. Tuvo dos oportunidades de salir del país, pero siempre optó por quedarse. A cambio de su libertad, siempre quiso hacer frente a las injusticias del régimen.
Tienen presencia a través de enviados del gobierno que están siempre acosando, que están siempre ahí, pues, vigilando, digamos. Entonces eso, pero claro, uno en ese momento no sabía hasta qué punto. Ellos tienen el control de todo.
Esa vigilancia también se produce en misa. El padre William cuidaba mucho lo que contaba en las homilías, como ha dicho en la tarde.
Tanto donde yo estaba como en otras. Siempre hay enviados que están ahí escuchando, tanto así que en la parroquia donde estuve antes, hay sacerdotes que incluso han sido apresados después de salir de la misa, porque algo en la misa dijo que no les pareció, y ahí nomás son llevados a la cárcel.
Álvarez llegó a cumplir su 57 cumpleaños en prisión y fue galardonado por parte de la Conferencia Episcopal, Conferencia Española de Religiosos, con el premio Carisma, que reconoce su trabajo para animar, para servir y promover la vida religiosa. ¿Pero cómo se vive con ese miedo a ser perseguido por el régimen?
La misión de la Iglesia y el Evangelio, pues llevarlo adelante, sobre todo pidiendo a Dios por todas esas situaciones, y lo que seguimos haciendo, seguimos pidiendo para que ahí haya respeto a la libertad de la gente, que no tiene que ser perseguida y que la gente pueda vivir su fe libremente.
La gente que, a pesar de tener miedo, sigue yendo a misa, porque Nicaragua es un país católico. El 45% de la población practica el catolicismo. Rolando Álvarez fue el primer obispo arrestado, considerado como traidor a la patria. Llevaba desde agosto de 2022 sin libertad. El gobierno llegó a difundir imágenes de él en prisión, visiblemente más delgado.
La salida de los obispos Isidoro Mora y Rolando Álvarez no ha sido voluntaria. Las relaciones entre la dictadura Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de enorme tensión. Los sacerdotes están siendo encarcelados, no pueden practicar sus actividades religiosas como ofrecer misa o ayudar a quienes más lo necesitan. Te lo recuerdo, noticia de hoy. 19 religiosos han sido expulsados de Nicaragua por el régimen de los Ortega, entre ellos Rolando Álvarez e Isidoro Mora. Ahora viven refugiados en Roma. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia para hacernos pensar del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? De la final de la Supercopa de España de fútbol, que se jugó ayer en Arabia Saudí, me sorprendieron tres cosas. Que el entrenador del Barça pidiera perdón a la afición. Bien, lejos de ese perfil soberbio que le caracteriza como entrenador, aunque yo no lo percibiera así cuando era jugador. Que Vinicius reconociera que no es un santo. Eso ya lo sabíamos, pero creo que es un buen paso para un jugador empeñado en sepultar su inmenso talento en ese infantil y victimista carácter de quien no está a lo que hay que estar. Meter goles. Me alegro por Xavi y me alegro por Vinicius. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido esta mañana. Durante el partido fue expulsado el entrenador de porteros del Barça, José Ramón de la Fuente, conocido en el vestuario como Dela. El árbitro le mostró la roja por protestar de forma airada y ostensible y salir del banquillo pegando gritos. Mi compañero Sergi Font publica en ABC que a Dela lo han expulsado 8 veces desde que está en el banquillo del Barça. 8 veces al entrenador de porteros. Yo puedo entender que un futbolista pierda los papeles cuando está a 180 pulsaciones, pero un tío sentado en el banquillo no lo veo. Se llame Dela o se llame Mourinho. Es como esos padres gritones que tensionan los partidos de infantiles. Yo me declaro fan del club de entrenadores que forman los Ancelotti, Valverde, Zidane o Rijkaard. En Inglaterra a los entrenadores los llaman Mister. Y eso, en español, significa señor. Por algo será.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. ¿Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros?
Sí, sí tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes también. De 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de junio de 1944. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, ¿qué pone aquí?
Pero hoy es viernes, así que toca resumirla.
Pues no, es ya, lunes.
Hoy es lunes. Ojalá fuese viernes.
Ya, pues no. Para ello, Silvia Martínez. Es lo que hay. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Qué perdóname pena. Por la errata.
Qué pena.
Estamos hablando mucho estos días sobre el Mar Rojo y la escalada de tensión en la zona. Los rebeldes hutíes pertenecen al movimiento chií, que controla hasta el 30% del territorio de Yemen. Federico Aznar Fernández Montesinos es capitán de fragata y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre las diferencias entre chiitas y sunitas.
La diferenciación entre sunitas y chiitas surge al hilo de la sucesión del profeta Mahoma, ¿no? Los chiitas dicen que Mahoma había establecido que el sucesor debía de ser Alí, pero cuando Mahoma enfermó, nombró a su suegro y cuando murió, Abu Bakr fue el designado como sucesor del profeta. Pero los chiitas consideran que el sucesor tenía que haber sido Alí.
En el siglo 8 de nuestra era. Uh-huh. Empieza todo este follón, imagínate.
Y dura todavía.
Y ahí siguen.
Tremendo. Sí, sí. En Davos, Suiza, arranca este lunes una de las citas internacionales más importantes, el Foro Económico Mundial. ¿Por qué hay que prestarle tanta atención? Pues nos ha respondido Juan Carlos Martínez Lázaro, que es economista y analista internacional.
Se citan muchas personalidades, líderes políticos, líderes económicos, sindicales, científicos, medios de comunicación. Probablemente es difícil encontrar tantos líderes en sus respectivos campos juntos. No solamente es importante por la gente que se reúne, sino también por los temas que se tratan, porque al final en Davos lo que se marca o se discute son sobre las grandes tendencias económicas, pero también las tendencias geopolíticas o sociales o tecnológicas.
Pues eso está.